En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Hoy en Diálogo Abierto queremos conversar sobre el trabajo que realiza el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ciertamente sabemos que tenemos una situación complicada en materia, por ejemplo, de desaparecidos. El trabajo que realiza el Instituto en materia de identificación, autopsias, en fin. Pero el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses va mucho más allá, realiza muchísimas otras actividades que, le aseguro, desconocemos usted y yo. Y me gustaría explorar precisamente esa parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, porque también, además de ello, tiene una invitación muy especial para un congreso sobre el humanismo en las ciencias forenses, que ya estaremos hablando al respecto, cuándo va a ser, quiénes van a participar, en qué consiste, cuál es precisamente la temática que tendrá este congreso. Y para platicar de todo esto, esta mañana yo le doy la bienvenida al doctor Alejandro Axel Rivera Martínez. Él es el director general precisamente del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Doctor Rivera, le agradezco que haya aceptado la invitación. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias, Mercedes. Al contrario, gracias por el espacio, gracias por invitarme.
Doctor, me parece que en términos generales no conocemos el trabajo que hace el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Lo relacionamos mucho con desaparecidos, lo relacionamos mucho con los accidentes, asesinatos, en fin. Pero el espectro del trabajo de ustedes es muchísimo más amplio.
Sí, así es como lo mencionas. Obviamente una pérdida humana pues es lo que más nos llama la atención, ¿no? Pero, y cuando cualquier persona le decimos la palabra forense, pues piensa en lo que tú mencionas, en un homicidio, en un muerto.
Claro.
Pero forense en realidad no quiere decir eso. Forense viene de la palabra foro, que era el lugar donde en la antigua Roma se dirimían los problemas entre los ciudadanos. Decían, bueno, yo tengo un problema porque me robaron una vaca, porque alguien se metió en mi casa, porque cualquier cosa que hacía una controversia entre dos ciudadanos, pues el foro, que es lo que hoy llamamos un juzgado, pues es donde tenía que resolverse. Entonces los forenses en realidad lo que hacen es responder de una manera técnica o científica a una interrogante que hace una autoridad, y que esa autoridad no es experta en todo. Entonces, en este caso, el Ministerio Público, la policía, el juez, pues no son expertos en contabilidad, en química, en medicina, en antropología, en arqueología, etcétera. Requieren que alguien les explique, que alguien les diga, mira, este tema en el que hay dos personas que a lo mejor se están debatiendo porque quién se metió a los límites de una propiedad, digamos, en el campo, ¿no? Dicen, oye, pues aquí no hay marcado dónde está un muro. Uh-huh. Y una persona dice, oye, mi límite es hasta aquí, y el otro dice, no, tú te estás metiendo a mi propiedad. ¿Quién tiene que hacerlo? Pues un topógrafo forense. Entonces, en esta parte forense nosotros tenemos, como tú bien decías al inicio de la charla, una gran cantidad de servicios, que la función es auxiliar a la investigación en la procuración de justicia. Y por tanto, a la larga, pues que un juez tome una decisión acertada y sea justo y le dé a cada quien lo que le corresponda, ¿no?
¿Qué cosas, por ejemplo, comúnmente la gente se acerca precisamente para ese tipo de servicios y que quizás no son mucho del dominio público?
Sí, fíjate que, bien, para darte un panorama más o menos de cómo está organizado el instituto y ya te voy platicando los que son más comunes. Nosotros tenemos varias direcciones de investigación. La más, digamos, conocida es la dirección del Servicio Médico Forense. En este Servicio Médico Forense tenemos el área de autopsias, pero también atendemos personas que fueron lesionadas. Eso es día a día. Nosotros tenemos personas lesionadas porque hubo un accidente, porque lo agredieron. Desgraciadamente, por ejemplo, la violencia sexual, la violencia infantil contra los menores, el maltrato infantil, todo eso lo ve el Servicio Médico Forense. O sea, no solamente el Servicio Médico Forense no solamente atiende personas fallecidas, también víctimas que están acudiendo a Ciudad Niñez, a los centros de atención a las mujeres, etcétera. Y en esa, como te decía, de hecho tenemos muchos casos de, se le llaman partes de lesiones. Van, revisan a un paciente que está hospitalizado, nos lo llevan ahí al servicio médico forense y un médico lo revisa y ve qué lesiones tiene. Ah, se me olvidaba ahí también la investigación de tortura. Tenemos un área especializada, de hecho somos el único servicio forense en todo el país que tiene una unidad especializada en tortura. Tortura, ojo, es solamente es cuando hay maltrato de una autoridad a un ciudadano. Tortura no es como todos podemos creer que es que alguien cualquier persona te haga un daño, ¿no? Por ejemplo, te atormente. Tortura tiene que ser siempre una autoridad. Y nosotros somos el único estado en el país que tiene una unidad especializada en investigación de tortura.
¿En serio, doctor?
Así es.
Wow.
Entonces, bueno, usted en el servicio médico forense. La otra es la dirección de laboratorios. En la dirección de laboratorios, ¿qué tenemos? Tenemos el laboratorio químico, en donde analizamos muestras de tierras, analizamos sustancias que nos llegan, tintas, pinturas de vehículos, que dirás, ¿qué tiene que ver las pinturas de vehículos? En algunas ocasiones, por ejemplo, en algún choque, pues puede quedar la marca de la tinta del vehículo que le pegó a otro. Y si fuera necesario, pues se investiga, porque las tintas, los colores de los vehículos tienen formulaciones muy particulares, que son secretos industriales, y solamente pues el instituto tiene acceso a esas fórmulas para saber de qué, digamos, cuál es la...
¿De qué marca, qué modelo, así es. Fabricante? Sí.
También analizamos ahí pelos, fibras que pueden quedar en alguna víctima, por ejemplo, de una violencia sexual o en ropa de en algún lugar donde alguien entraron a hacer el cometer un delito. Nosotros buscamos pelos, fibras, polvos. Determinar si en algunos polvos, por ejemplo, ¿recuerdas? Hace poco hubo un caso de un camión que se robaron, que decían que llevaba oro. Pues se revisa en los polvos para ver verdaderamente qué metales cargaba ese camión, ¿no? Si verdaderamente era oro o eran otros metales. Eso nosotros lo analizamos en ciencias forenses también.
¿Y podemos saber qué cargaba?
Sí.
¿Qué cargaba, doctor?
En realidad no era oro, eran otros metales.
Sí. Así se arman los mitos, los chismes. Ajá, y todo esto, ¿no? Qué bárbaro.
Sí.
Pero ahí está la ciencia, justamente.
Sí, claro.
Ahí está la ciencia.
Exacto, porque, bueno, cada persona dice su realidad o su mentira que quiere defender.
Su versión, ¿no?
Su versión.
Exacto.
Y entonces, el perito forense, pues, es imparcial. Entonces,
claro.
Dice, a ver, esto es lo que yo encuentro, y ahora sí, tome la decisión. ¿Quién la debe tomar? ¿Quién? Pues, el juez, en todo caso, ¿no? Tenemos el laboratorio de toxicología. En toxicología nosotros hacemos análisis de sustancias que se consideran que puedan ser drogas. Atendemos casos de narcomenudeo, porque el narcotráfico como tal, pues eso lo atiende la federación. Entonces nosotros atendemos temas del fuero común, que son de aquí de la Fiscalía del Estado. Aunque apoyamos también a la Fiscalía General de la República en algunos temas. También toxicología en personas, ¿no? Alguien que, pues, es alcoholizado, drogado, que comete una violencia, que choca, etcétera. Bueno, también tomamos muestras a personas para saber si iba bajo efectos de alcohol o drogas. Y, pues, también a las personas fallecidas. De rigor, a toda persona fallecida su fallecimiento fue reciente y que llega al servicio médico forense, nosotros le tomamos también muestras para ver si iba bajo el influjo del alcohol, drogas, algunos fármacos, y que esto haya podido ser lo que condicionó la muerte, el evento, o, bueno, algunos casos en que haya sido envenenado. Pues ya dependerá, cada investigación tiene su tema, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí? Laboratorio de genética. Genética no solamente es para identificar personas, también a través de genética identificamos algunos delincuentes, ¿no? Casos de violencia sexual, bueno, pues ahí es frecuente que tomemos muestras para saber si en los pelos que puede dejar un agresor sexual, en los fluidos, saliva, semen, pues sacar su ADN y en algún momento poderlo identificar por vía genética. Tenemos laboratorio también de, pues, de lofoscopía, que es la lofoscopía, el estudio de las huellas de nuestros dedos, pero también de las palmas de las manos y de los pies. Este también lo utilizamos dando cuestión criminalística.
Perdón, ¿para qué utilizan, por ejemplo,
lofoscopía?
Lofoscopía. Uh-huh. ¿Quiénes le solicitan ese solicita tipo de servicio?
Nosotros podemos realizarlo, por ejemplo, para identificar a alguien. Digamos, alguien comete un delito, lo tienen detenido, no quiere dar su nombre, da un nombre falso. Revisamos sus huellas y eso queda en un archivo criminalístico. Se puede saber si ya estuvo detenido previamente o qué nombres dio en algún momento. Nosotros, pues con exactitud, no podemos saber su nombre en esos casos porque para investigación criminal solamente es en su archivo criminalístico. Entonces queda de esa manera. Pero si, por ejemplo, nos llevan un documento...
Es lo que le iba a preguntar.
Una cartilla militar, por ejemplo. Dicen, oye, esta huella, compárala. Nosotros podemos saber con toda certeza si la persona es o no es.
En ese sentido, por ejemplo, pueden recurrir a ciencias forenses quienes tengan situaciones como de repente pagarés falsos, que dicen, no, es que mi tía, mi abuelita nunca firmó esto.
Sí.
Y ya cuando la persona se ha muerto, de repente resulta que está debiendo hasta la vida. Y la familia dice, oye, pero pues es que, ¿no? Ese tipo de
también,
cosas.
Sí, también. Tenemos otro laboratorio también que poco conocido a lo mejor y muy trascendente.
Presúmalo, doctor.
Sí, es el laboratorio de documentos cuestionados y grafoscopía. ¿Qué hacen? Un documento cuestionado puede ser lo que tú decías, un pagaré. Oye, pues aquí tengo un pagaré en donde pues yo no recuerdo haber puesto esta cifra, ¿no? A lo mejor era 1,000 y le agregaron unos ceros para que...
20 ceros ahí.
Dices, oye, tenemos expertos y equipos que cuando se colocan en esos equipos, dicen, mira, la escritura fue en dos tiempos. O sea, hay una escritura primaria y luego hubo un agregado. La tinta no coincide o son tiempos diferentes. La escritura también, ¿no? Comparamos la escritura de las personas. Si la persona dice, yo no firmé, ok, sí, venga, firme 7 veces en presencia. Yo veo que sí firmó. Y luego comparamos las firmas, que yo ya sé quién las estampó, con la que estaba en el documento que está en cuestión, para saber si verdaderamente se firmó o no. La huella dactilar, por supuesto, te podemos analizarla. Documentos que pueden ser falsificados, es bien común las placas de autos. Nunca pensamos en eso, pero es bastante frecuente.
¿Cómo que las placas de autos, doctor?
Placas de auto es algo que nos llega muy frecuentemente como con falsificaciones. Y es un documento, siempre pensamos, es pues una lámina, ¿no? Bueno.
O sea, legalmente hace la lámina
la lámina, así es.
O sea,
sí, se roban un vehículo y le ponen una placa falsa, ¿no? Credenciales de lector, billetes, pasaportes, visas, bueno, cualquier documento que pueda tener alguna utilidad para cometer un delito o bueno, se puede ser falsificado, ¿no? Entonces, nuestro laboratorio también analiza eso. El laboratorio se llama de documentos cuestionados y grafoscopía.
O sea, ¿se puede solicitar ese servicio,
entonces? Esos servicios, sí. Bueno, nosotros en general...
¿O lo tiene que solicitar
nuestros servicios,
un juez o cómo?
Lo solicita la autoridad investigadora, que es el Ministerio Público.
Ya, ok.
Entonces, tiene que hacer una denuncia, porque se cometió un delito en tu contra, y bueno, sería por ese lado. Pero en algunos documentos, por ejemplo, ya en la cuestión civil, como decías, un pagaré que... donde hay una controversia, dice, bueno, no yo no firmé, o un testamento, un documento donde hay dudas, pues eso lo solicita comúnmente un juez civil, es el que nos lo pide. Si tenemos algunos servicios al público, son limitados porque en general nosotros trabajamos para la Fiscalía del Estado.
Ya. ¿Cuáles son estos servicios limitados? Digo, para que la gente lo sepa.
Tenemos,
¿no?,
de genética. Nosotros hacemos análisis genético. En realidad, la mayor cantidad de servicios de genética son de paternidad. Y esos también son también la mayoría con cuestión social. Procuraduría Social nos solicita. Las personas que no tienen recurso económico, por ejemplo, una persona que quiera demostrar que fulanito es papá de su niño y no tiene para pagar en algún laboratorio particular, pues tendría que acudir a la Procuraduría Social, y la Procuraduría Social nos solicitaría a nosotros que hiciéramos algún descuento en una prueba de paternidad, ¿no?, a través de genética. Tenemos búsqueda de semen, por ejemplo, en objetos o en tela, ropa. pruebas de VIH, pruebas de tipo de sangre. Pues son las que más frecuente ofrecemos al público. Bueno, estudios toxicológicos también. Por ejemplo, si alguna empresa quisiera, a lo mejor quisiéramos toxicología a sus empleados, que también. Y lo otro que tenemos, también somos en la República solamente hay 4 laboratorios que hacen pruebas de resistencia balística para los chalecos que utilizan, por ejemplo, las corporaciones policíacas. Nosotros somos uno de ellos. Nosotros hacemos pruebas de resistencia balística. Casi siempre esas nos las solicitan, pues, policías, corporaciones policíacas o militares.
Doctor, ¿qué tanto ha mejorado el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en sus recursos para poder atender particularmente esta parte, por ejemplo, la relacionada con la muerte,
sí,
literal, con la muerte, después de todos los escándalos que ha habido? ¿Qué tanto han mejorado en ese,
sí,
aspecto?
Sí, pues se ha mejorado desde el sexenio anterior, después de, tú recuerdas esa... Todos, yo creo que de nuestros ciudadanos aquí en Jalisco, muchos recuerdan la cuestión de los famosos trailers, ¿no?
Exactamente.
Bien, la realidad es que sí, se fue mejorando la capacidad de dónde resguardar esas personas fallecidas que desgraciadamente no han podido ser identificadas. Y al gobernador Pablo Lemus, pues es un tema que le fue muy importante. De hecho, inició sus primeras actividades fueron con las familias de estas personas desaparecidas, y que muy probablemente estas personas pudieran estar en el servicio médico forense. Y sí se mejoró también en la parte económica, ¿eh? Nos han dado un recurso mayor que se está aplicando, entre otras cosas, sí, para resolver la parte técnica, porque hay pues una saturación de necesidad en cuanto a realizar estudios de genética, tener expertos. Pero algo muy, muy importante, lo estamos utilizando también en la atención a las familias. Anteriormente siempre tenemos un área de atención a familiares que solamente eran trabajadoras sociales, que a veces se veían agobiadas por la cantidad de personas que tienen que atender. Nosotros, aparte de esto, ya tenemos más trabajadoras sociales, y algo muy, muy interesante que estamos aplicando es que haya psicólogos o psicólogas, que cuando va una persona a hacer un servicio, haya un psicólogo que le pueda dar contención emocional, que no se enfrente a esas noticias que pueden ser tan dolorosas, ¿no? Solo, sino
claro,
que esté ahí la psicóloga o el psicólogo a su lado, que le acompañe, y que además las trabajadoras sociales le ayuden a hacer los trámites dentro del propio instituto. Una gran cantidad de trámites tratamos de que las hagan dentro del instituto sin que tengan que desplazarse a otras instituciones, que es lo que pasaba y que llevaba también desgaste a la pobre familia, ¿no? Por decir, oye, pues vengo... Me dan atención aquí, tengo que irme a la comisión de víctimas que se encuentra en la colonia americana, pues vete para allá, regrésate, paga taxi o pierde tiempo. Ya tenemos nosotros ahí mismo, en colaboración con estas instancias, hicimos una inversión para tener un área más digna para la atención a las personas que van con nosotros. Y que ahí esté la Comisión de Víctimas, la Comisión de Búsquedas, Derechos Humanos, DIF Jalisco. Nosotros también les auxiliamos para que, si requieren, el Ministerio Público les pide un acta de nacimiento, de función, de familiares, para poder demostrar que a quien van a reclamar es tu familiar, que es un trámite pues legal. El mismo instituto les expide su acta.
Vamos a hacer una pausa comercial, doctor, y regresaremos también para platicar sobre este congreso sobre el humanismo en las ciencias forenses, donde la invitación, créame, se está extendiendo a toda la audiencia, ¿eh?
Sí,
gracias. No se necesita ser doctor, policía, perito, juez,
sí,
abogado,
interés,
no, el que tenga el interés. simplemente el interés. Pero ya le estaremos diciendo cómo puede participar. Le saludamos desde esta cabina de transmisión mi compañera Luz Balvaneda, quien contesta sus llamadas telefónicas en los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Luis Durán está en el control de audio. Le saluda a Mercedes Altamirano ante este micrófono. Hoy estamos conversando con el doctor Alejandro Axel Rivera Martínez, director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ya volvemos. Antes de pasar a lo que será el Congreso sobre el Humanismo en las Ciencias Forenses, para que nos platique el doctor Alejandro Axel Rivera Martínez, director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sí me gustaría preguntarle, doctor, algo que por lo regular en los medios se maneja, el tema de efectivamente los cadáveres. ¿Cuántos cadáveres tienen en este momento? ¿Cuáles son, no sé, las especificaciones por ley de su conservación, del hecho de quizás no sé cuándo haya que enterrar, no sé si los entierran, los incineran a los cadáveres, pero dentro de esta red de búsqueda, por ejemplo, de personas desaparecidas, no sé, que ya no se tenga a lo mejor el cuerpo, pero que sí se tenga quizás un archivo de que así se enterró, se incineró tal persona con tales y tales y tales características?
Sí, 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 tal como más lo platicas tú más o menos. Bien, cuando una persona fallece, ya sea por una muerte violenta o una muerte sospechosa de un delito, el Ministerio Público abre una carpeta de investigación. En ese momento el Ministerio Público se considera disponente de ese cuerpo, es decir, él es quien dispone que se haga la autopsia, que hay que hacerle, que investigarle y demás. Entre esas disposiciones también está la identificación de la persona. ¿Cómo hacemos nosotros para poderlo identificar? Bueno, vamos a juntar información que nos diga sus características generales, ¿no? Lo que vemos a simple vista, por ejemplo, tamaño y forma de sus ojos, el color de los ojos, piel, cabello, si tiene cicatrices, si tiene tatuajes. Entonces, uno de los dictámenes que es importante es la autopsia. La autopsia nos dice tres cosas. ¿De qué manera murió esa persona? ¿En qué circunstancias ocurrió su defunción? Y esas circunstancias pues indican tiempo, modo y lugar, ¿sí? Y la otra no identifica, pero aporta características para identificar, características físicas generales, ¿no?
¿Se toman fotografías también?
Sí, así es. Uh-huh. Todo lo que nosotros hacemos siempre debe haber una fotografía, porque si no, pues sería un artículo de fe, ¿no?
Pues, claro, sí.
Entonces, entonces siempre habrá una evidencia fotográfica. Si nosotros decimos que tiene un tatuaje, se toma foto al tatuaje. Si decimos que tiene los ojos cafés, pues bueno, fotografía de los ojos cafés. Entonces sería uno la autopsia, que eso es fundamental. El levantamiento de cadáver. ¿Qué es el levantamiento de cadáver? Bueno, ese sería el previo a la autopsia. ¿Dónde encontraron a esta persona fallecida y en qué circunstancias? Esto lo hace el servicio de criminalística, que son los que, pues a veces vemos ahí en las calles de nuestra ciudad, ¿no? Las ambulancias del instituto, que van y, pues, recogen el cuerpo de una persona. Pero no solamente es el cuerpo, sino es todo lo que hay alrededor de ese cuerpo, que se llaman indicios. Es decir, nos indican cómo ocurrieron las cosas. Entonces, el levantamiento de cadáver junto con sus fotografías también son parte de este archivo que decíamos. Este archivo se llama Archivo Básico de Identificación Forense. Entonces, el siguiente sería la odontología. Un odontólogo, después que se determina hacer el médico la autopsia, revisa los dientes. ¿Qué hace ahí? Ve sus características, les toma fotografías. Y de estas características se pueden hacer dos cosas. Una, se pueden cotejar uno a uno, porque todos tenemos nuestros dientes, son exclusivos, ¿eh?
Y como la huella digital.
Como la huella digital. Entonces, de manera científica, simplemente con comparar los dientes, nosotros podemos decir la identidad de alguien. Si, por ejemplo, la familia nos lleva el archivo odontológico, una radiografía del cráneo, una radiografía... Alguna vez me atendieron una muela y mi dentista me sacó una radiografía, bueno, pues esa la puedo comparar. Entonces también odontología. Lo otro es antropología. ¿Qué es antropología? en personas que tienen poco tiempo fallecidas, determinar la edad biológica que le llamamos nosotros, es decir, más o menos cómo fue evolucionando sus huesos, y que, porque a veces al ver a una persona, dices, ay, pues la verdad es que no estoy tan seguro cuál es su edad, ¿no?
Claro.
Hay personas muy jóvenes que se ven, pues, como decimos comúnmente, ¿no?, muy acabadas, y al contrario, personas grandes que se ven muy bien conservadas, pero los huesos siguen evolucionando.
Claro.
Entonces ahí se puede saber. Cuando nos llegan huesos, el antropólogo nos dice si esos huesos son de humano o son de animal, si es un individuo o varios individuos, su sexo y su estatura probable. El otro que agregamos es la genética. Siempre que llega una persona fallecida al servicio médico forense, o un segmento, que desgraciadamente pues nos llegan ahora de esa modalidad, pues cuerpos hechos varios segmentos, el médico inmediatamente, en cuanto hace la autopsia, le toma muestras de genética. Ahora, tal vez no todas se vayan a estudio de análisis. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay familiares, porque lo podemos identificar por la odontología, por otras cuestiones, pero siempre tenemos la muestra de genética, y si pasan 72 horas, entra a investigación de genética también. Con estos estudios, nosotros integramos el archivo básico de identificación. Tenemos el gobernador del estado emitió un acuerdo en el cual dice que nosotros tenemos 60 días como mínimo para integrar ese archivo. En ese tiempo, las personas fallecidas no pueden ser sepultadas si no son identificadas. Esperamos que en esos 60 días se puedan entregar a sus familiares. Eso es lo ideal. Pero, ¿qué pasa si transcurren más de esos 60 días? Bien, una vez que nosotros tenemos el archivo básico completo, se integra una comisión en la que participan diferentes actores sociales y, por ejemplo, las representantes de colectivos de personas desaparecidas, Secretaría de Salud, Comisión de Víctimas, Comisión de Búsquedas, Fiscalía del Estado, Registro Civil, y obviamente el Instituto presenta estos casos y se autoriza el llevarlos a inhumación. Esta inhumación no es como tal vez algunas personas han escuchado, es en la fosa común. Ya no existen fosas comunes en Jalisco. Nosotros tenemos en un panteón municipal, en donde, igual que cualquier de nosotros, lleva a nuestros familiares, es una tumba exactamente igual, están en su espacio, sabemos exactamente quién es, con qué identificación se le da, un número con el cual nosotros decimos, bueno, pues es el caso 1228, por decir así, pero yo tengo toda esa información en el CEMEFO. Si posteriormente una familia llegara y dice, oye, yo estoy buscando a alguien, a lo mejor, y nos ha pasado, vienen de Centroamérica, vienen de Chiapas, vienen de otros estados, pues he estado recorriendo cada estado buscando a mi familiar, vienen aquí, mira, sí, ya lo sepultamos, pero no hay problema, sabemos exactamente dónde está y te lo podemos restituir.
Claro. Pues qué interesante. Pues doctor, platíquenos ahora sí sobre el Congreso sobre el Humanismo y las Ciencias Forenses, por favor. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuál es el propósito? ¿A quién va dirigido?
Sí, gracias. Bien, pues precisamente en esta parte técnica científica, pues como decía hace ratito, la ciencia debe ser neutral y debe ser imparcial, ¿no? Esa parte no la tenemos que perder. Sin embargo, nosotros atendemos personas, y personas que llegan con problema, que llegan con dolor, que llegan con sufrimiento, y que estas personas además tienen dignidad, desde la persona fallecida que ingresa al servicio médico forense o el ciudadano que va a hacer cualquiera de los trámites con nosotros. Entonces, la idea de este congreso, como lo planteamos en el instituto, es, bueno, sí, nuestra parte científica no se quita, pero tenemos que conjuntar un trato humanitario, un trato digno a las personas que reciben nuestros servicios. De tal manera que la propuesta es que hicimos con colegas, aunque lo organiza el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, platicamos con colegas de otros estados alrededor de aquí, de Jalisco, de la zona occidente, y bueno, hagamos un diálogo, platiquemos entre expertos, pero que sea de tal manera que también pueda llegar a más personas, no solamente el diálogo entre dos peritos forenses, sino que también esto
aterriza en la población,
aterriza,
¿no?,
a la población, claro, a los estudiantes. Nos me interesan mucho, yo soy docente, he sido docente por muchos años, y me interesa mucho que los jóvenes que están estudiando, que son están estudiando criminalística, ciencias forenses, medicina, no solamente vean su preparación técnica en
leyes,
las aulas,
también, ¿no?
Sí,
doctor,
los de derecho, los que están estudiando para ser policías, que vayan con nosotros y que también vean la otra parte, la parte de la dignidad de las personas a las que atendemos, cómo las tenemos que atender de manera adecuada, con empatía, pues poniéndonos un poquito en su lugar. Digo, imposible sentir lo que siente el otro, pero sí nosotros darles un trato digno, ¿verdad?
Doctor, ¿cuándo va a ser el congreso y quiénes van a ser los ponentes?
Bien,
¿cuándo y dónde?
El congreso se va a llevar a cabo los días 20 y 21 de agosto. Uh-huh. La sede es el Salón de Usos Múltiples de la Universidad del Valle de Temajac, la UNIVA, que es con quien estamos haciendo...
¿Y que es en Tepeyac?
Es en Tepeyac, exactamente.
Uh-huh. Casi patria.
Tepeyac y casi patria. Tepeyac y Santiago Méndez Bravo, donde está el canal.
Ah, exacto, donde está el canal. Ahora, para las personas que quieran... Bueno, ahorita me dice quiénes son los ponentes, sí, pero tengo que ir a la pausa.
Bien.
Pero sí me gustaría que de una vez la gente que tenga interés en participar, no importa, o sea, si usted solamente tiene el interés precisamente de ir al congreso, se puede comunicar con mi compañera Luz Valvaneda. Nos deja nombre, ¿qué más nos deja? ¿Teléfono?
Nombre, teléfono.
Teléfono de contacto,
sí,
nombre, teléfono de contacto.
Y darles una cortesía para el congreso.
Ok, entonces, solamente vía telefónica, por favor, porque luego de repente acá en el WhatsApp pues es un poco, sí, más complicado. Van a ser dos. Así es de que, bueno, digo, si hay varios, pues hacemos una manita santa, doctor.
Sí, muy,
¿no?,
bien.
Hacemos una manita santa y de ahí sacamos a los dos ganadores. Entonces, quienes tengan interés en el congreso, repetimos, sobre el humanismo en las ciencias forenses, que va a ser los días 20 y 21...
En la UNIVA.
En la UNIVA. Bueno, entonces, con Luz Valvaneda, por favor, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Vamos a la pausa, regresamos para que nos diga quiénes van a ser los ponentes y también le comparto participación de nuestra audiencia.
Sí, gracias.
Volvemos. Vamos ahora con los ponentes que tendrá el Congreso sobre el Humanismo en las Ciencias Forenses. Hoy nos acompaña el doctor Alejandro Axel Rivera Martínez, director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Sí,
doctor,
muy,
por favor.
Pues nuestros ponentes son tanto de aquí de Jalisco como de otros servicios periciales de la zona occidente del estado. Iniciamos con Luz del Carmen Godínez González, que es la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Ella dará nuestra conferencia magistral, que es Forenses con Rostro Humano, Dignidad, Verdad y Justicia. Enseguida tendremos también al Fiscal General del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camachos Naya, en conjunto con la doctora Rubí Sánchez Noriega, que viene a hablarnos del humanismo y la identificación humana. De la Dirección General de Servicios Periciales de Guanajuato, el doctor Sergio Teodoro Frausto Gutiérrez, que nos va a hablar de la restitución digna y es decir, cuando se dice comúnmente que entregamos una persona fallecida a sus familiares.
Ya.
La doctora Irma Guadalupe de la Peña Jiménez es una de nuestras expertas aquí en el estado de Jalisco. Ella va a hablar del acompañamiento a los ciudadanos en las atenciones en ciencias forenses y el acompañamiento psicológico, médico, social, ¿sí? La doctora Gabriela Lisbeth Barbosa Núñez, de Ciencias Forenses de Colima, nos va a hablar sobre la identificación masiva de restos óseos y pues la optimización de estos recursos como parte de la forma humana de atender las inhumaciones clandestinas. Alberto Segura Rueda y la doctora Yaret García Barajas, de la Dirección de Servicios Especiales de Aguascalientes, nos van a hablar de la evolución de la ciencia, la tecnología y la dignidad y justicia al servicio de la sociedad en Aguascalientes. Y finalmente el doctor Diego Santiago Carrillo Garibay nos hablará del humanismo en las ciencias forenses. Él es académico de la Universidad del Valle de Temajac, que es la sede de nuestro congreso. Aparte de eso, las primeras 200 personas que se inscriban tendremos talleres que son totalmente técnicos. Eso sí, son la parte técnica en cuestiones de investigación del feminicidio, balística, gestión de riesgos, grafoscopía, que decíamos de la uh-huh, escritura,
firmas, uh-huh,
antropología forense, lofoscopía, investigación de incendios y explosivos.
¿Tiene costo?
Sí, el costo de la cuota de recuperación que tenemos ahorita es $500 para estudiantes, 600 servidores públicos y 800 para el público en general.
Bueno, y nosotros tenemos dos cortesías.
Muy bien.
¿Redes sociales manejan para la gente que pueda o quiera volver quizás a o checar a más
sí,
detalle?
Claro. En redes sociales y de igual manera si se pueden o quieren comunicar al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses al 33 30 30 9400, el conmutador, uh-huh, y que los dirijan al área de capacitación.
Bueno, voy con participación de la audiencia, doctor, si me permite. Anónimo dice, hace 2 años falleció mi papá. Él cayó de una escalera. Lo recogieron los forenses, pero hubo algunas situaciones que no cuadran. Días antes había discutido con un hijo adoptado porque consumía drogas y nadie supuestamente se dio cuenta de su caída. Él murió desangrado. Yo no quedé conforme con el resultado. Yo siento que lo aventaron. ¿Aún se puede revisar el caso?
Bien, nosotros como forenses solamente consignamos hechos, es decir, cosas que podemos demostrar. El Ministerio Público es quien hace la investigación, entonces sí tendría que recurrir a la agencia del Ministerio Público para poner su tema y sí se puede revisar. Obviamente toda la información queda en archivos y en expedientes.
Raquel dice, a mí el Banco Banamex me acusa de haber pedido y recogido un préstamo de $32,000. Yo soy pensionada y solo utilizo el cajero para recibir la pensión. Yo fui a la Condusef a meter mi inconformidad y la respuesta fue que el banco proporcionó el video donde supuestamente recojo el dinero, pero al pedirle la imagen me dicen que es por orden judicial. Usted, el invitado, ven este tipo de casos donde por medio del video se pueda verificar quién hizo el trámite. Soy una persona mayor y solo la Condusef y el banco llevan la información. A mí solo me piden pague el dinero.
Sí, bueno, nosotros también hacemos análisis de imagen y video, pero sí, al ser propiedad de alguien, esas cámaras de video necesitamos que la solicite el Ministerio Público.
Necesitaría que un abogado.
Sí, necesitaría ir al Ministerio Público, hacer alguna denuncia, que el Ministerio Público solicite la investigación. Y pues ahí desgraciadamente las cámaras de video pues tienen una capacidad, una temporalidad, no dura tanto tiempo, se van borrando. Entonces entre más pronto sea pues es mejor.
Una pregunta, ¿cómo podría entrar a trabajar ahí en Ciencias Forenses? Mi hija estudió y no se ha podido acomodar en un trabajo de este tipo. ¿Me podría orientar? Gracias, señora Venegas. ¿Tienen bolsa de trabajo ahorita?
Bien, no? Pues nosotros de cualquier manera recibimos ahí en Recursos Humanos los currículum de personas que sean expertos en Ciencias Forenses, criminalística, criminología, médicos, químicos, ingenieros. No tenemos ahorita vacantes verdaderamente, pues está, pero pueden ir dejando su currículum en el área de recursos humanos y pues se está haciendo evaluaciones para, habiendo una oportunidad, pues pudiera tal vez ingresar.
Anónimo, ¿por qué los peritajes los cobran tan caros?
Bien, los peritos particulares pueden cobrar sus peritajes y hay un tabulador que tiene se encuentra en el Supremo Tribunal, ¿sí? El Consejo de la Judicatura tiene, esos son de peritos particulares. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no cobra los peritajes porque como tal los realizamos a la Fiscalía. O sea, nosotros no, en esa parte no tenemos contacto con el ciudadano.
Gracias al invitado por tan valiosa información, dice Marta Alicia García Lara. Alfredo Prieto, 2 preguntas al invitado. 1, para identificar a los delincuentes, ¿todavía se usa el viejo sistema de las cartulinas con datos, huellas digitales y fotos?
Bien, las fichas criminalísticas, nosotros esas que menciona de que eran en cartulinas, todavía siguen existiendo, pero las que son antiguas. Actualmente, pues casi todo nuestro archivo es electrónico. Sin duda tenemos en físico algunos documentos, por ejemplo huellas dactilares, las tenemos son como unos cartoncitos, pero también las tenemos digitalizadas.
La segunda pregunta del señor Prieto, ¿en qué casos la Fiscalía General de la República o el Ministerio Público Federal solicita los servicios del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses?
Pues exacto, el Ministerio Público, cuando ellos no tienen algún perito disponible, por ejemplo, para zona centro-occidente, si nos piden apoyo en algunos temas, por ejemplo, de documentos cuestionados, autopsias, toxicología.
Interesantísimo tema. Es importante que la sociedad conozcamos los métodos de las ciencias forenses para no especular y especular, porque los peritos espontáneos abundan. Ojalá este no sea el único programa con el doctor Axel Rivera Martínez. Gracias por dignificar a las víctimas de estos hechos tan dolorosos. Saludos, le dice Verónica Rubio.
Gracias, saludos. Ojalá y pronto también nosotros, como dice ella, estamos queriendo tener alguna forma en la que podamos también participar en acreditar o certificar a los peritos, también los particulares, porque sí, esos no dependen de nosotros y sí puede haber muchos charlatanes.
Sí. Felicidades por el programa, muy interesante. Saludos, dice Gabriela Castellanos. Por otra parte, aquí nos dicen, no nos vaya a pasar con estos empresarios como lo ha hecho los gobernadores del PAN, que entregaron, bueno, esto es de otro tema. A ver, dice, buen día, muy tristes las desapariciones, pero ¿saben si las madres buscadoras han inducido a los hijos que les quedan para estudiar derecho, ciencias forenses, criminalística, etcétera? Digo, porque se la pasan quejándose. Consuelo BM. Oiga, Consuelo, digo, con todo respeto, o sea, creo que esto es una cuestión de vocación.
Pues sí.
Esa es una cuestión de vocación. El hecho de que a una familia le desaparezcan a su hijo, a su hermano, a su marido, a su mujer, qué sé yo, no implica, todos tenemos que estudiar derecho.
Sí. Lo que hay que decir es que, bueno, nosotros incluso a las madres buscadoras les damos algunas capacitaciones muy generales, por supuesto, porque no van a ser expertas en medicina, antropología, arqueología, pero sí para que sepan los procesos y también que cuando tienen algún hallazgo por alguna razón, pues no modifiquen las cosas que perjudiquen la investigación, ¿no? Entonces también nosotros incluso les damos capacitación a los colectivos de madres buscadoras.
Dice, en mi familia un primo trabajaba en América, ¿será Airlines? Era trabajador estrella. Vivía en un departamento en Avenida Terranova. Un día amaneció sin vida y Ciencias Forenses se hizo cargo. No nos gustó su veredicto y trato con los dolientes, dice Sergio Segura. Bueno, no dice cuándo pasó, pero...
Pues sí, pues lamento que haya sido así. Esperemos que el trato mejore. Precisamente estamos buscando esto, ¿no?
Javier Navarro, hay un programa de criminología en NCIS, donde describe situaciones como las que describe el invitado. Me recordó ese programa.
Bueno, pues ahí los resuelven en una hora, ¿verdad? Ojalá y pudiéramos,
sí.
Porque, pero bueno, hacemos lo mejor posible y pues es un compromiso también tratar de tener la mejor tecnología para hacer mejor las cosas para la investigación en esta cuestión de procuración de justicia.
Sí, en una hora, si es ahí Miami, si es ahí Las Vegas, sí. Si es ahí Nueva York, ¿qué más está? Los Ángeles,
sí.
En fin, ¿cómo se llama? Es el teniente Horatio Kane, del CSI Miami. Bueno, en fin, la realidad supera a la ficción,
sí,
¿no, doctor?
Sí, mucho más complejo que eso.
Sí, me imagino que sí. Bueno, pues ya prácticamente se nos vino el tiempo encima. Doctor, se han anotado 3, 4, 5, 6 personas. 6 personas buscando ser parte del Congreso sobre el Humanismo en las Ciencias Forenses, 20 y 21 de agosto, en las instalaciones de la UNIVA. Pues, mire, doctor, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo pongo las papeletas boca abajo y usted me hace favor de elegir 2. Y de ahí vamos a sacar a usted, por favor, si es tan gentil, a quienes van a ser los ganadores. ¿Puede leer los nombres, si es tan amable? Gracias.
Sí, muy bien. Sería Luis García Hernández y David Ulises González Bonilla.
Pues repetimos los nombres.
Luis García Hernández, David Ulises González Bonilla.
Bueno, pues ustedes son los ganadores. Ahí están los teléfonos. ¿Se van a comunicar?
Sí, nos comunicamos de Ciencias Forenses al teléfono que nos proporcionan para darles su beca para el Congreso.
Y bueno, gracias a Gloria Bonilla, Norma Angélica Bernal, Miguel Eduardo Tovar y Aurora Patricia que participaron. No les tocó la suerte en esta ocasión, pero apreciamos también su interés. Y bueno, pues ahí están los ganadores. Doctor, una última reflexión, si fuera tan gentil, en el minuto que nos queda.
Sí, gracias. Pues, en primer lugar, agradecerte este espacio
donde nada que agradecer.
Podemos difundir lo que hacen las ciencias forenses, irnos quitando todos un poquito el chip de que forenses son muertos, ¿no?
Únicamente.
Que forenses abarca muchos más áreas que ojalá tuviéramos más tiempo para platicarlo, si tú quieres.
Tenemos, en otra ocasión,
nos quedamos,
doctor,
con dos laboratorios
dejamos
y todavía
la puerta
nos faltan otros más.
Ajá.
Y pues que incluso esas críticas que escuchamos, también para mí como director general, son importantes para mejorar. Lo que buscamos es que haya mejoras, tanto para el personal que trabaja estos temas, pero también del personal hacia los ciudadanos que necesitan que los ayudemos.
Doctor Alejandro Axel Rivera Martínez, director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, muchísimas gracias por su visita. Mucho éxito con el Congreso sobre el Humanismo en las Ciencias Forenses, que si usted quiere participar, quiere asistir, ahí en las redes sociales y en el teléfono también del Instituto, sí, Jalisciense, le pueden dar los informes. Gracias, doctor. Muy
Al
gentil.
Al contrario, muchas gracias. Bonito día.
Y gracias a usted también por el favor de su escucha. Que tenga muy buen fin de semana. Hasta el próximo Diálogo Abierto.